Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 13 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo, en el que se nos ha acabado la Liga en Primera División. Se acabó el campeonato 2022-2023. Una jornada llena de grandes emociones, de muchas alegrías y también de profundas tristezas, porque había que determinar qué equipo acompañaba al Elche y al Español a la segunda división, y ese equipo es el Real Valladolid, que no ha podido pasar del empate a cero inicial en su partido contra el Getafe y que, viendo los resultados que se han producido en el resto de los estadios, ha provocado el descenso del equipo pucelano a la segunda división. Jornada de muchas emociones también con las despedidas de jugadores que han sido historia en nuestro fútbol. Se ha marchado Benzema del Madrid, se ha marchado Asensio, se van también Hazard del conjunto blanco, además de otros jugadores que tampoco seguirán. Se ha marchado Joaquín, se está despidiendo ahora mismo de hecho de su parroquia, aunque el martes habrá un partido homenaje al jugador del Puerto de Santa María. Se ha marchado Yarramendi, en definitiva, jugadores muy importantes que han sido una parte determinante en los últimos años en nuestro campeonato. Vamos a empezar por el escenario de la decepción. La gran decepción se ha vivido, por supuesto, en Pucela, donde el Valladolid necesitaba un gol, necesitaba ganar al Getafe para seguir en Primera División y no lo ha conseguido. Manolo Lama, Pucela. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. La imagen es tremenda. En un lado del campo, todos los jugadores del Valladolid de pie, escuchando cómo hay un grupo de seguidores que le grita: Pucela, Pucela, volveremos, volveremos. Y en el otro lado del campo, en una esquina, jugadores del Getafe haciéndose fotos con los 600 seguidores del equipo de Bordalás que han viajado de la capital de España hasta aquí para apoyar al conjunto que se ha quedado en primera. Repito, jornada y fotografía de contraste: a la izquierda el descenso, a la derecha la permanencia. Amón y Gema Santos están en los vestuarios.
Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Pues ha consumado la peor de las noticias para el Valladolid. El año que viene no estará en Primera División.
No, y tampoco se puede decir que sea una situación inmerecida. Me explico, la trayectoria no ha sido la mejor, pero es que en un partido en el que dependes de ti mismo, en el que tienes que hacer todo por ganar, no consigues centrar la pelota ni una sola vez entre los tres palos. Hoy la cosa estaba entre tres equipos: uno que sabía a lo que venía, otro que ha sido capaz de meter tres goles en Barcelona y otro que ha sido incapaz de tirar la portería. Es muy doloroso lo que se está viviendo aquí en la zona mixta, muchísimas lágrimas que contrastan en un lado de esta zona mixta con la alegría y el alborozo que hay en el otro lado, pero la verdad es que lo que hoy le ha pasado al Real Valladolid no ha sido sino la consumación de una temporada que ha dejado muchísimo que desear. Y si en el partido, insisto, en el que te lo juegas absolutamente todo, a una carta, dependiendo de ti, haces el partido que has hecho, yo creo que realmente no se puede decir que el descenso haya sido injusto.
Enseguida volvemos a Zorrilla para hablar también del Getafe, que se ha salvado gracias al papel de Bordalás, pero vamos a ir a vivir un momento histórico en el estadio Benito Villamarín, porque está dando la vuelta de honor acompañado por sus compañeros y brotan muchas lágrimas de las caras de Joaquín, el jugador del Puerto de Santa María, que está dando una vuelta emocionantísima. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Lágrimas de emoción en la leyenda del Real Betis Balompié, que está terminando en este instante esa vuelta de honor al estadio Benito Villamarín. No se han movido de su asiento los 54.000 espectadores que han acudido hoy al estadio. En el círculo central se lee su nombre, Joaquín, y el número de partidos que ha completado en Primera División, convirtiéndose en el que más ha jugado junto a Zubizarreta, 622, y ahora en la mano derecha, saludo taurino, aplaudo al público en el círculo central. Se cae el Benito Villamarín dándole la penúltima despedida, Joaquín, que, como decías al comienzo del programa, Joseba, el martes va a tener aquí en este mismo escenario su partido homenaje. Ahora lo mantean los compañeros en el círculo central gritos de eterno, eterno capitán desde la grada.
Isaac Escalera, eso parece más la maestranza que el Benito Villamarín. Hola, Escalera, muy buenas.
Sí, muy buenas, Joseba, ¿qué tal? Efectivamente, la verdad es que poco más se puede decir, ¿no? Ante la carrera de Joaquín, que Joaquín deja el fútbol, que el martes tendrá su despedida y que en el día de hoy pues está dando esa vuelta al ruedo clamorosa porque no se ha marchado absolutamente nadie del Coliseo Verde y Blanco, Joseba.
Emociones fuertes las que se están viviendo en la jornada de hoy. Pucela, Manolo, los jugadores del Valladolid siguen frente a la grada,
sigue.
Está la hinchada más joven, allí quietos, esperando a ver qué dicen los aficionados.
Te lo contaba anteriormente, Joseba, es tremendo. A la izquierda es el llanto, a la derecha la alegría, porque también están a la derecha jugadores del Geta celebrando con su afición la permanencia. Pero a la izquierda un grupo de jugadores del Valladolid, yo creo que prácticamente son todos los canteranos, porque no veo ni a Dari, ni a Gonzalo Plata, ni a Machís, veo a los chavales, veo a Torres, veo a Guado, veo a Masip, son los chavales los que están ahí aguantando y escuchando cómo ese grupo reducido de aficionados del Valladolid le siguen coreando y gritándoles que a primera, pero Gema Santos, en el otro lado, la fiesta del Geta.
Bueno, y tanto que la fiesta, tenías que haber visto cómo entraban los jugadores, todo el cuerpo técnico, todos los trabajadores del Getafe en el vestuario. Bueno, una explosión de alegría. Algunos, por supuesto, se acordaban de Nesunal, como su íntimo amigo Juan Iglesias, también Jaime Mata. Ha sido todo súper emocionante porque, como te digo, se han visto desahuciados durante toda la temporada. Nadie creía en la salvación del Getafe, tuvo que venir Bordalás para hacer el milagro. A nivel personal, mucha dedicatoria y muy especial. Ya sabes, Manolo, que mi papá trabajaba en el Getafe. Mata se ha acordado de él dedicándole la permanencia.
Y los que han fallecido este año, como el señor Santos, un hombre del club muy querido, pues en este momento me acuerdo de toda esa gente y por supuesto la familia que está en casa, que son los que están sufriendo y los que hoy estaban deseando que llegásemos con la cabeza bien alta.
Bonito detalle, sí señor, el del tricantino de Juan Mata acordándose, entre otras personas, del padre de nuestra querida Gema Santos. Vamos a otros estadios donde hay noticias, donde ha habido noticias, porque en Vigo la recta final de la temporada del Celta ha sido dramática. Al final feliz, valga la redundancia. Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal?
Sí,
muy buena.
Aquí estoy con Manolo Oliveros presenciando la fiesta del celtismo, la fiesta del Celta. Están buena parte de los futbolistas del Celta dirigiéndose a esa grada que abrieron precisamente para este partido, la grada de marcador, los futbolistas con sus familias, con sus hijos, con sus mujeres, con las novias, y es que Vigo hoy es una ciudad feliz. Había mucho miedo, el Celta estaba francamente mal, se le invalidó un gol a Kessié en el minuto 10 por fuera de juego, les temblaban las piernas, pero dos golazos del niño de Porriño, de Gabri Veiga, han inundado de felicidad a esta ciudad, a este equipo, y ahora mismo la que disfruta es la afición del Celta.
Bueno, yo estoy contagiado, Joseba, de la fiesta que se está viviendo aquí, sobre todo en la grada de animación, pero también veo que ojalá se ponga las pilas Mourinho, porque veo que hay pancartas en contra del presidente, o cuando Gabri Veiga ha marcado ese golazo decían Gabri sí, Mourinho no. De manera que espero y deseo que se ponga también las pilas el presidente porque esta afición se lo merece.
Santi Peón, Santi, ¿ya respiras más tranquilo?
Bueno, un poco más o por lo menos eso intento. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Muy buenas.
Mira, como lo nuestro va a detener mucho morro, voy a hacerlo. Gabri Veiga, el protagonista. Gabri, enhorabuena, ¿eh?
Quiero disfrutar ahora, amigo.
Vaya dos goles, ¿eh? No te voy a preguntar por el futuro, no te voy a meter en ese berenjena. Enhorabuena. Bueno, me aparta el capitán Hugo Mayo, claro, hay que celebrarlo con la afición, de la que tampoco se acuerdan, por cierto, aprovecho para decirlo el resto del año, pero bueno, celebración, alegría, aprovechando este gran momento, Joseba, de conseguir la permanencia en extremis en el último partido, a pesar del mucho sufrimiento acumulado en el tramo final.
Qué meritazo, Josevita, lo que acaba de hacer Peón, porque están todos los futbolistas en ese fondo con los aficionados y ha conseguido meterle el micrófono al que es indudablemente el protagonista de la jornada con esos dos goles, un chaval que le dice adiós al Celta entre lágrimas, pero sigue.
Mira, Germán,
la fiesta en Vigo. Dale, dale.
Que te corte. Están ahora mismo en la grada de animación, que hoy se ha cambiado a la nueva grada de marcador, y ahora mismo hay fiesta de la plantilla saltando, celebrando con los aficionados, sin duda más animosos que habitualmente se dan cita en Balaídos.
Está hablando Jaime Mata en Valladolid, Gemita.
Sí, es el protagonista de esta mini entrevista que va a conceder a todos los medios con el Getafe salvado.
Tremendamente complicado, en el que es verdad que hemos pasado momentos muy duros,
A todos nos gusta pasar años tranquilos, no estar en problemas, pero esto es la élite, la máxima competición, es complicadísimo, todo el mundo aquí tiene muchos objetivos, mucho que jugar, y lo hemos conseguido, o sea, la última, penúltima, antepenúltima, lo importante es quedarse en primera división.
Jaime, en directo para Tiempo de Juego, evidentemente el mérito es de todos, pero ¿esto hubiera sido posible sin la llegada de Bordalás?
Hola Gemma, buenas noches. Pues creo que es una parte muy importante, sobre todo a nivel mental. Creo que el equipo, desde que ha llegado, se está viendo, se ha reflejado en resultados al final, que es lo que vale, pero en todo, al final no hay que echar culpas a nadie, porque al final todo el mundo hemos trabajado aquí por conseguir el máximo, pero hay veces que se necesita ese revulsivo, ha llegado, nos ha valido, así que ya sabes, cuando las cosas se dan y se consigue el objetivo, pues todo está bien, así que muy agradecido a su llegada, porque también hay que ser valiente llegar en ese momento de la temporada y haberlo conseguido, así que muy felices todos.
Cuéntanos cómo está siendo la fiesta, que desde aquí oímos un poco.
Bien, bueno, al final me he dedicado más ahora mismo a estar con la gente de Valladolid. Al final es un momento muy duro, muy difícil, nos puede haber pasado cualquiera. Al final está claro que estos son detalles, es un partido muy muy complicado que podía haber caído del lado de cualquiera. Y ahora ya sí que entraré al vestuario y ya estaré con todos mis compañeros alegrándonos, pero es verdad que es un estadio en el que me es difícil.
Jaime, lo que sí que se demuestra es que sois una familia, un equipo. Ha saltado cuando ha terminado el partido con una camiseta de Turquía, de Enes Unal, veíamos ahora a Juan Iglesias también, y ha sido un final de temporada durísimo con las lesiones graves que habéis tenido, con las bajas, Gene hoy en la grada, pero se nota que Getafe es una familia.
Sí, totalmente, totalmente. Aquí sabemos que si queremos conseguir los objetivos, esto es un club muy humilde, somos todos conscientes de que tenemos que remar en la misma dirección, que aquí vamos todos en la misma línea, y creo que es un momento para acordarnos de los que no están y de los que no han podido estar, obviamente.
De banquillo, Jaime, por cierto, durante la noche de infarto.
Nos vamos
noticias,
nuevamente a Vigo, nos pide paso Santi Peón. Santi.
Ahí estoy con el entrenador, imagino que feliz, don Carlos Carballal, míster del Celta, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo está ahora mismo?
Feliz, porque me pidieron a mí cuando llegamos numa situación muy difícil para, com grande objetivo era ficar en la Liga. Chegamos ao final com o objetivo concretizado, obviamente que muito contento. É o terceiro trabalho seguido com êxito de Rio Ave, em Braga, e agora estamos muito satisfeitos, obviamente.
Hemos visto sofrer muito nos 90 minutos, mister.
Sim, me perguntavam há pouco se foi o partido que eu mais sofri. Eu creio que há disputado 7 finales a esta hora, em final de Copa, Championship, Liga, etc. E todas as finales são assim. Esta é uma final, nos últimos 10 minutos foi muito sofrido, como são todas as finales.
E não le molesto mais e le dejo disfrutar de la fiesta. Muchas este gracias. Ha sido su último partido como entrenador del Celta, mister.
Desta época, sim.
E de la próxima?
Não sei.
Com isso nos quedamos. Gracias, mister. Enhorabuena. Carlos Carballal, em directo, em la sintonia de la cadena COPE.
Gracias, Santi. Bueno, pues ahí ha quedado esa declaración del técnico del Celta. Esta temporada sí, la próxima ya veremos. Pepe Bordalás habla en Valladolid, el técnico del Getafe.
Simplemente para intentar conseguir la salvación, que estaba muy complicada, y afortunadamente la hemos conseguido. Muy feliz por la afición, muy feliz por los jugadores que se han dejado la piel, que bueno, era una situación muy delicada. Desde que llegué he intentado recuperar el ánimo y afortunadamente se ha conseguido. Que disfruten, que se lo merecen.
Así están los jugadores con los hinchas. Mister, buenas noches, Juan Pablo Sorín. Los saluda, felicitaciones.
Buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias.
Está hablando con los compañeros de Dazón, Pepe Bordalás, que llegó al Getafe para salvar al equipo y lo ha conseguido. El partido más espectacular, sin duda alguna, se ha vivido en Cornellà el Prat, donde el Español y el Almería han empatado a 3. El Español ya ha descendido, le ha puesto las cosas muy difíciles al equipo de Rubí, que ha conseguido la igualada gracias a un penalti de VAR y gracias a la transformación de Adri en Barba. José Luis Gil, hola Gil, ¿qué tal? Cornellà, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues mira, a esta hora la afición de la Almería sigue ahí en el córner visitante, porque nada, hace nada los jugadores estaban festejando con la afición pues esa permanencia en primera división en un partido que ha sido una auténtica montaña rusa. Han empezado ganando, se han visto 2-1 abajo, se han visto 3-2 abajo, se han visto por momentos con el agua al cuello, y al final en Barba, el autor del 2-2 y el autor del penalti que ha supuesto el 3-3 definitivo, pues ha dejado a la Almería en primera división. Todos los jugadores lo han festejado por todo lo alto, 1000 almerienses acompañaban al equipo, y ahora sí, parece que ya de manera definitiva la plantilla del conjunto almeriense, que se ha ido ya para para vestuarios a continuar la fiesta de la permanencia.
Jordi Folqué, ha costado más de lo que creíais, ¿eh? Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues yo creo que ha sido igual que el año pasado para conseguir el ascenso. Ante un Leganés que no se jugaba nada, el partido acabó en empate a dos y todo en el último minuto. No se sabía en la Almería si podía subir o no. Pues en este partido, yo creo que para dignificar el fútbol, el Almería ha tenido que marcar tres goles ante un Español que se le ha jugado todo el partido. Y yo creo que esta permanencia ha sufrido mucho más. Yo creo que las imágenes que hemos visto de la afición de la Almería en las gradas llorando cuando marcaba Adrián Barba el 3-3 ha sido un fiel reflejo de lo que se ha escuchado en Almería, algunos coches ya pitando y ese sufrimiento que se ha vivido en tierras almerienses con los 1000 almerienses también que han estado en Cornellá. Al final, ese doblete de Adrián Barba, un ex del Real Club Deportivo Español, por cierto, los tres ex jugadores del Almería que estaban en el Español, ninguno ha jugado hoy, pues ha dado esa permanencia para un proyecto que en principio tiene que ser de crecimiento, el de Turki Al-Sheikh.
A ver qué pasa en el futuro. Pues enhorabuena al Almería que se ha quedado y enhorabuena al Cádiz que también se ha quedado después de empatar en el Martí Valero a uno contra el Elche. Rafa Villarejo, hola Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Bueno, estamos en la época
allí no ha habido mucho sufrimiento, ¿no?
No, bueno, es verdad que la segunda parte el Elche ha hecho más y seguramente ha sido merecedor incluso de la victoria, sobre todo porque el Cádiz estaba atenazado por los nervios, pero la verdad es que no ha transmitido nunca la sensación aquí en el Martínez Valero de mucho sufrimiento, sobre todo por lo que estábamos un poco viviendo todos y lo que se estaba viviendo en el banquillo. Todos estaban conectados a lo que estaba ocurriendo, sobre todo en Pucela y en Barcelona, y seguramente, bueno, sufrir, seguro que se ha sufrido, pero no ha sido el sufrimiento de otros campos. Y te digo que ya sabes que estamos en la época de las redes sociales, pues ha sido curioso porque todo el equipo se ha marchado al vestuario para coger los móviles y salir rápidamente al césped. Ahora no celebran, ahora se ponen a grabar vídeos para las redes sociales, directos en Instagram, y han estado todos los futbolistas, pero todos, ¿eh? Los del Cádiz grabando a la afición, a los cerca de 600 que estaban, ahora ya se han marchado, coreando desde todo tipo de cánticos, desde lo alto de la grada del Martínez Valero.
Has dicho que no ha habido mucho sufrimiento, seguro que ha sufrido mucho Rubén López, ¿a que sí, Rubén? Hola, sí. Cádiz, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas. Camino vamos de la Fuente de las Puertas de Tierra, donde se están congregando. Voy camino, es que te mando una foto.
Te creo perfectamente.
Lo más rápido que podemos, llegando a la Fuente de las Puertas de Tierra, donde se va a congregar, donde ya se está congregando la afición del Cádiz y donde me informan que el Cádiz va a llegar en torno a las 2:30 de la madrugada, porque a la 1:30 en teoría va a llegar al aeropuerto de Jerez en charter desde Alicante, y a esa hora, a las 2 de la madrugada, un poquito más diría yo, va a llegar a esa Fuente de las Puertas de Tierra para celebrar la permanencia con su equipo, con su afición, mejor dicho, con el equipo, con su afición, después de un año complicadísimo, de muchos problemas, pero consiguiendo estar un año más, y va a ser 4 temporadas consecutivas del Cádiz en la máxima categoría del fútbol español. Joseba.
Muy bien, pues luego estaremos allí, en ese punto neurálgico de las celebraciones del Cádiz, donde se va a celebrar la permanencia. Celebración del Getafe, celebración del Almería, celebración del Cádiz, celebración del Celta y, por supuesto, celebración del Valencia. Hugo Ballester, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Perdona que te corrija, pero nada que celebrar. Aquí en Valencia nada que celebrar.
Bueno, hombre, tampoco se hace
sentimiento
así.
De alivio.
Había que escucharte hace un par de meses. Y hace un par de horas. Claro, hombre.
Hace un par de horas el Valencia al descanso estaba a dos goles del Elche, que se los ha anulado el VAR en la primera mitad y un gol del Valladolid de caer a segunda. La gente hablaba de las cábalas, de 5 resultados que se tenían que dar y que era algo inverosímil. Y yo no he necesitado ni un minuto de partido en el Villamarín para saber que no iba a depender del Valencia, que ha sido lo que ha tardado Ayoce en adelantar al Betis. Es una temporada infame, indigna, ha sido un bochorno, ha sido lamentable, y hay un sentimiento de dolor por lo que se ha vivido y por lo que está por llegar, porque el futuro es más incierto que nunca, estando Peter Lim a los mandos de la gestión del club. Ya son 8 años con ese oasis en el desierto de las temporadas de Mateu y Marcelino. Y de verdad te lo digo, Joseba, con la mano en el corazón, el valencianismo ahora mismo respira aliviado, porque evidentemente se ha visto por momentos en segunda división, pero lo último que quiere es celebrar nada, porque sabe que el futuro pinta oscuro, pinta negro, y la preocupación es máxima porque ha sido negligente esta última temporada. En el mercado de invierno, con el equipo ya hundido, decidió el propietario no acometer ninguna contratación para reforzar el equipo. Dejó el equipo en manos de Boro, del team manager, y a los tres partidos tuvo que recurrir a Rubén Baraja, que ha hecho 22 puntos en 17 partidos. Se ha mantenido firme dentro del vestuario y ha unido de nuevo a la grada para conectarla en este tramo final en Mestalla. Y como desvelamos el pasado miércoles en la sintonía de COPE, esta semana se van a sentar cara a cara con el entrenador para proponerle continuar al frente del equipo la próxima temporada. Ahora falta esperar la decisión de Baraja. Su entorno me decía en las últimas horas, en los últimos días, que la predisposición era buena, pero que evidentemente tenía que preguntar por el proyecto que se le iba a presentar, porque si sigue en la decadencia en la que está viviendo el Valencia los últimos años, cuidado con lo que esté por venir de cara a la próxima temporada.
Bueno, ese será otro cantar. Ahora mismo el Valencia está en primera división, ese es el objetivo por el que se trajo a Baraja, y objetivo cumplido. Vamos a ir despidiendo también a otros compañeros que están pendientes ya de la última conexión antes de marcharse, como Elena Condis en Vigo, porque ha terminado ya la comparecencia de Xavi después de la derrota del Barça ante el Celta. ¿Qué ha dicho Xavi? Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Ha repetido que es una semana clave, que afrontan una semana definitiva para conocer el escenario real, para poder maniobrar en el mercado. Ha insistido Xavi que el equipo se tiene que reforzar, que se tiene que fichar bien y tanto como puedan. Mensaje para Mateo Alemany. Según el técnico, el escenario ideal es un mediocentro, nivel top de Europa, para sustituir a Busquets y Messi, cuya decisión sobre su futuro está al caer y pinta lejos del Camp Nou. Ha hablado Mateo Alemany en Dazón y le han preguntado precisamente en qué situación está el tema Messi, y ha dicho Mateo Alemany: es un tema que cuando se resuelva daremos las explicaciones que correspondan. Y ha insistido que le han preguntado si no se ha resuelto todavía, siguen esperando el OK de la Liga, y ha dicho Mateo, bueno, muchas cosas, lo ha dejado todo en el aire, pero en el Barça son pesimistas. Ahora el equipo vuela esta noche desde Santiago de Compostela, Japón, a Tokio, donde el martes van a jugar un amistoso contra el Vissel Kobe de Andrés Iniesta, que se despide también del equipo japonés.
Muy bien, gracias, Elena, eso es lo que ha dicho Xavi. Vamos a Vigo, está hablando Iago Aspas con los compañeros de Dazón, con Pablo Pinto y con...
Tenerme que ir pronto, entrar en los minutos finales.
Pichi de Lucas.
Para echar una ayuda con el apoyo también de la gente, de mis compañeros. Y bueno, hablando con el míster, pues decidimos que lo mejor era entrar al final. Y bueno, menos mal que íbamos 2-0.
Nada, Iago, yo te quiero preguntar, ¿no? Un año más, sufriendo para salvar la categoría. ¿Qué se debe de hacer para por lo menos pelear por los puestos de arriba? O por lo menos no sufrir tanto, ¿no? No estar así hasta el final.
Sí, esta temporada tuvimos muchísimos cambios desde principio de temporada. Fuimos a Estados Unidos, éramos 14 o 15 jugadores en la plantilla.
Mira cómo estabas con el móvil ahí, ¿eh? Sí.
Estaba muy, muy nervioso viendo el móvil, intentando preguntar al lado y, bueno, viendo el partido, tratando de hacer lo máximo para ayudar a mis compañeros.
¿Sabíais que Almería estaba en descenso cuando marcó Español o no?
No, porque nosotros, o sea, así que fui al descanso, vi que íbamos ganando, pues dejé el móvil dentro porque esperaba conseguir esa victoria.
Está contento Iago Aspas después de todo lo que ha sufrido. Hay noticia en Cornellá, este es el vestuario del Almería después de conseguir la permanencia. Ese es el algarabía del vestuario, pero ¿qué pasa en el Almería, José?
Pues que hace unos minutos en rueda de prensa y de manera sorprendente Rubi ha dicho que no continúa en el banquillo de la Almería la próxima temporada.
Pues esa es la noticia, después de haber conseguido la permanencia en el Almería, Rubi, Joan Francesc Ferrer, acaba de anunciar que no va a seguir en el banquillo del conjunto almeriense, del conjunto andaluz. Vamos a recordar rápidamente que Osasuna ha ganado 2-1 al Girona, que se mete en la Conference League, que el Madrid y el Atlético han empatado a 1, que la Real ha ganado 2-1 al Sevilla, que el Villarreal y el Atlético de Madrid han empatado a 2 y que el Mallorca ha ganado 3-0 al Rayo. Que en tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Roland Garros, ha ganado en 3-6 a Lorenzo Musetti, 6-3, 6-2, 6-2. Su próxima rival va a ser Stefanos Tsitsipas, también ha ganado Djokovic por el mismo resultado. Si todo sale bien en los cuartos de final, se verán el viernes en un partido con el que está todo el mundo soñando, un Carlitos Alcaraz contra Novak Djokovic, que en Fórmula 1 Max Verstappen se ha llevado el Gran Premio de España por delante de Hamilton y Russell, que Carlos Sainz ha sido quinto y Fernando Alonso ha sido séptimo. Las 11:36, hora menos en Canarias, llegados a este punto y como no hay que hacer ninguna conexión de urgencia...
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España, en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues hoy vamos a empezar mandando mucha suerte, porque a partir de mañana, en unas horas, muchos jóvenes de segundo de bachillerato comienzan la EBAU, la selectividad, como Eva, que tiene 18 años y que se examina en Madrid.
No me quiero confiar porque todo depende de un examen y siempre te puede salir mal, siempre te puede tocar el tema que no te sabes muy bien. Y sinceramente aún no tengo muy claro la carrera que quiero estudiar porque estoy barajando varias opciones. Probablemente me esperé a saber la nota y decidiré entre alguna carrera de sociales por el ámbito del derecho y lo económico.
Este lunes comienzan estas pruebas de acceso a la universidad los estudiantes de la Comunidad de Madrid, Cantabria, Murcia y La Rioja, y a lo largo de la semana lo harán los del resto de comunidades menos Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, que tendrán algo más de tiempo para repasar porque harán esos exámenes la semana siguiente. En total, unos 250.000 jóvenes que tratarán de controlar los nervios para llegar a la nota de corte que necesitan y así estudiar lo que quieren. El psicólogo Pedro Martínez les daba en COPE algunos consejos para mantener la calma.
Tranquilidad absoluta por sentir nervios, no centrarse en ellos, sino articular una serie de actuaciones, de medidas que vayan encaminadas a, bueno, pues a focalizar la atención en esas asignaturas. Y sobre todo, una cosa les voy a decir a los estudiantes: si han llegado hasta aquí es porque ellos pueden, son capaces y no tienen que dudar de sus posibilidades cuando afronten el examen.
Pues eso, mucha suerte. Y el Papa Francisco hoy ha mostrado de nuevo sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente de tren en la India, el más grave desde hace 20 años en el país.
Aseguro mi oración por las numerosas víctimas del accidente ferroviario ocurrido hace dos días en India. Estoy muy cerca de los heridos y de sus familias. Que el Padre Celeste acoja en su reino a las almas de los difuntos.
Le anima dei defunti.
En total han muerto 275 personas y hay más de 900 heridos. Al parecer, el accidente se produjo por un fallo en el sistema automático de señalización. Y hoy también se ha confirmado que los restos del buque localizado en aguas de Terranova, en Canadá, son los del Vila de Pitanso, el pesquero gallego que naufragó en febrero de 2022. Perdieron la vida 21 de los 24 marineros que iban a bordo y a día de hoy todavía hay 9 cuerpos que no han sido rescatados. Los restos del buque han sido hallados por un robot submarino y ahora ese mismo robot tendrá que grabar el pecio para tratar de esclarecer qué pasó exactamente. Y en la localidad de Olla, en Pontevedra, hoy comenzaba el luto oficial por Vanessa, la mujer de 44 años asesinada este sábado a tiros por su expareja. Un minuto de silencio roto por los aplausos de los vecinos. El agresor era guardia civil, había sido denunciado en abril por la víctima y acabó quitándose la vida unas horas después del crimen. Vanessa es la víctima número 21 por violencia machista en lo que llevamos de año. Y en Ucrania, este fin de semana se han acentuado los ataques en la región de Kiev y en Dnipro. En esta ciudad ucraniana, un misil ruso ha causado la muerte de una niña de tan solo 2 años. Su cuerpo, como escuchamos, ha sido rescatado de entre los escombros. Otros 5 niños han resultado heridos en este mismo ataque y, de hecho, hoy el presidente Zelensky ha asegurado que desde el inicio de la guerra al menos 485 menores ucranianos han sido asesinados por los ocupantes rusos. Y esta noche, Joseba, viajamos a otra ciudad. Alicia Keys es la artista y Nueva York el lugar elegido. La cantante ha anunciado que estrenará musical en la Gran Manzana basado en su propia historia. El musical se llamará Hell's Kitchen, la cocina del infierno. Contará con artistas muy reconocidos en el panorama de Broadway y, como no, no faltarán sus canciones. A ver si tiene éxito y lo traen aquí a España.
Muy bien, gracias Ana, buena semana.
Igualmente.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 18 minutos llegamos a las 12, las 11 en Canarias, la hora del tertulión donde hay mucho que analizar. Es día de despedidas importantes en el mundo del fútbol. Acaba de anunciar Araúz Zlatan Ibrahimovic, que deja el fútbol.
A los 41 años, Joseba, el jugador del Milan, que pasó un año por el FC Barcelona, al acabar el último partido de la Serie A, ha dicho que deja el fútbol. Este año había jugado muy poquito, solo 4 partidos, así que se va la leyenda del fútbol sueco. Ibrahimovic, a los 41 años, dice adiós.
Y se va la leyenda del Puerto de Santa María, Joaquín, se va del Betis, está con él Isaac Escalera. Escalera.
Muchos amigos.
Sí, está hablando Joaquín.
Mucha gente que han formado parte de mi vida o deportiva durante tantos años, y creo que los béticos lo van a disfrutar.
¿El fútbol se acabó?
Sí, el fútbol profesional se acabó, por ahora. Por ahora se acabó.
¿Cómo que por ahora?
Por ahora, porque bueno, nunca se sabe, ¿no?
A la noticia.
¡Ah, qué broma, hombre! El martes, cuando esté ya todo el mundo ahí llorando, digo, ¡qué broma, que no me voy!
Oye, ¿cuánto tiempo te vamos a ver trabajando en el club, de lo que sea?
Bueno, yo le he pedido, le he rogado al club que me dé un par de meses, por favor, que me recupere. No, un añito me pierdo. Un añito no sé cómo puedo terminar. Entonces, bueno, voy a tener unos mesecitos de descanso con la familia, desconectar un poquito y bueno, me gustaría, pues, bueno, cuando también el club lo vea oportuno y conveniente, pues incorporarme y empezando a hacer cosas y empezando a trabajar en mi nueva etapa como... Bueno, hay que...
Andrés, el utillero, está asustado, ¿eh?
No, ese se queda. Me ha dicho, aquí no tiene nada que ver,
¿eh? Imita al utillero.
Es complicado, pero... Pero bueno, está por definir todavía, no te puedo decir exactamente. Intentar de, como dije el día de despedida, pues buscar un puesto donde yo me sienta cómodo, donde
bien
pueda...
Pagado, ¿no?
Hombre, se me tiene...
Bien pagado.
Valor. Eso es importantísimo. Es lo de menos. Donde yo me sienta a gusto, sea feliz, donde yo pueda aportar mi experiencia y bueno, todos estos años, ¿no? Eso no me preocupa.
Oye, al final pillas esa reta, ¿no?
¿En Valencia?
Sí, el empate.
El empate. Me da coraje porque no teniéndolo tan cerquita no he podido superarlo. Pero bueno, soy el jugador de campo.
Superar a Zubizarreta con más partidos en Liga.
Como profesional, así que, bueno, feliz por lo menos de tener ese récord.
Oye, Joaquín, ¿qué te han dicho Marcos y Denilson? Que Denilson se ha agachado a 2 pesos, que está a punto de caerse cuando se ha levantado.
Está feliz porque se le ve que está feliz. A ver, pues bueno, ya yo venía hablando estos últimos días con ellos y bueno, pues el martes también va a ser un día muy bonito, verlo a todos juntos, de diferentes épocas, a la actual con la que yo empecé, con jugadores que yo he podido coincidir a lo largo de todos estos años en la selección, en otros equipos. Yo creo que, ya te digo, va a ser un día muy especial también, muy bonito, y donde también los béticos pues se van a llevar esa alegría de ver diferentes etapas del Betis con jugadores que han significado mucho para este equipo.
Joaquín, uno de ellos es Jesús Navas, ¿no? Que los ha invitado al partido, ¿no?
Sí, Jesús, me contacté con él porque creo que ha sido o es un ejemplo como profesional y como compañero, y me hacía mucha ilusión que un día como el del martes pues esté con todos nosotros. Y bueno, va a estar, lo que no sé si va a poder jugar porque... Bueno, como lo ha llamado la selección, pues será complicado, pero él ha querido estar entre todos nosotros en un día tan bonito para mí, así que agradecido, feliz de que, bueno, un jugador como Jesús Navas de la tierra y siendo tan importante, pues pueda estar con todos nosotros ese día.
El humor que acompaña también la despedida de Joaquín. Siguiendo con más despedidas, Santi Peón Vigo, se confirma la marcha ya oficialmente de Hugo Mayo del Celta, del capitán.
Sí, y además, curiosamente, Joseba, lo ha confirmado su mejor amigo dentro del vestuario. En los parlamentos con la grada de animación, la grada más animosa, como te decía antes, del Real Club Celta, ha sido el propio Yago Aspas. Cuando le ha tocado su turno de intervención, ha pedido a los aficionados un aplauso para un compañero, para Hugo Mayo, al que ha tachado de leyenda. Así que se confirma Hugo Mayo a la espera de saber cuál va a ser su destino, que pone punto y final a su etapa como jugador de este Real Club Celta Centenario.
¿Se sabe si en España, si fuera de España o Arabia y Estados Unidos?
No, apostaría fuera. Tiene toda la pinta de que va a estar la cosa entre la MLS o incluso marcharse a jugar, como ya se barajó la posibilidad el pasado mercado de invierno, a Brasil con el Chacho Gaudet.
Anda, vale, pues estaremos pendientes del futuro de Hugo Mayo. Juan Carlos Amón Valladolid, no sé si ha comparecido ya el técnico del equipo pucelano.
No, todavía no ha pasado por sala de prensa Pezzolano. Por cierto, desde el club ya han advertido que solo las ruedas de prensa oficiales, que nadie absolutamente nadie más va a atender de forma unilateral ni colectiva a ningún medio de comunicación. Ha pasado Ronaldo, en este momento es el cuarteto arbitral quien abandona la zona mixta de Zorrilla. Ha pasado Ronaldo Nazario, ha salido a buscar su vehículo, ha sido abucheado con gritos de Ronaldo, vete ya, por la gente que estaba esperando en la zona superior a este túnel de zona mixta aquí en Zorrilla. Un Ronaldo Nazario que ha anunciado que mañana comparece ante la prensa a las 11 de la mañana. Recordemos que Ronaldo Nazario no ha hecho ninguna comparecencia desde el final de la Liga en el último descenso del Real Valladolid. Ni siquiera cuando logró el ascenso la pasada temporada compareció ante los medios de comunicación. Así que mañana a las 11, Ronaldo, no sé si tendrá mucho o poco que contar, comparecerá ante los medios.
Muy bien. 11:47, hora menos en Canarias. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vienes del Bernabéu, donde se han vivido también muchas emociones fuertes en un día convulso que empezaba con la convulsión del anuncio de la marcha de Karim Benzema.
Sí, después de 14 temporadas, 25 títulos, el club hacía oficial su marcha antes de la comida. Según ha dicho el propio Ancelotti, ahora le escucharemos, lo ha comentado esta mañana en la concentración. Y bueno, ha sido uno de los cuatro jugadores que definitivamente se marchan del Real Madrid. Yo creo que se puede incluir en esa lista alguno más en los próximos días, pero de momento, aparte de Benzema, Asensio, Hazard y Mariano también se ha despedido del club. Asensio entró en la segunda parte y fue sustituido, fue ovacionado, se marcha después de 7 temporadas y según ha dicho Ancelotti, Mariano y Hazard, que ni siquiera han calentado, tampoco le pidieron entrar en el partido para recibir ese cariño de la afición. Ha dicho Ancelotti que tiene la intuición de que Nacho y Ceballos se van a quedar. Yo lo de Nacho no lo veo tan claro, vamos a ver qué pasa en los próximos días. El Inter de Milán está interesado, tiene más ofertas, pero se lo tiene que pensar. Y ha dicho además Ancelotti que van a meter mano a la delantera, porque se han ido 4 efectivos en los últimos días y aunque viene Brahim, pues ahora mismo la verdad es que solo Rodrigo y Vinicius ocupan esas demarcaciones. Un Ancelotti que se refería así a la figura, a la leyenda de Karim Benzema.
Ha sorprendido porque ha sido una sorpresa para todos, pero hay que entenderlo esto, él lo ha pensado bien. Esto creo que es parte, su decisión es parte de un proceso de este club que ha empezado hace algunos años en una transición que sigue y que seguirá también el próximo año. Entonces tenemos el tiempo para pensar bien lo que tenemos que hacer. Y por cierto, la plantilla va a ser competitiva también el próximo año.
El próximo martes el club va a despedir a Karim Benzema en la Ciudad Real Madrid a las 12:30 con la presencia del presidente Florentino Pérez, que se ha hecho fotografías esta noche con algunos jugadores después de cumplir alguna efeméride en forma de partidos, como Carvajal, como Vinicius y el propio Marco Asensio, junto con algunos de sus compañeros, Courtois, Nacho, Carvajal, Lucas Vázquez, su familia, el propio Florentino Pérez, también se ha fotografiado en una vitrina donde estaban presentes los 17 títulos que ha conseguido en el Real Madrid.
Muy bien, pues será el martes día de despedidas, ¿eh? Porque se despide Karim Benzema, se despide Joaquín también con ese partido tan especial en el Benito Villamarín, estaremos pendientes de todo ello. Ha comenzado ya la comparecencia en Valladolid de Paulo Pezzolano, el técnico del Valladolid, Amón.
Porque primero la empatía, ¿sí? Lo que siente el aficionado, lo que siente el jugador adentro del vestuario, por eso repasar lo que se hizo mal, qué se podía haber hecho mejor, ¿sí? Aunque hoy no vale de nada, pero sí vale para el futuro. La vida te da golpes duros, ¿sí? Este es un golpe duro, ¿sí? Porque yo hago el trabajo lo hago para ganar. Los jugadores los preparo para ganar. Y cuando no se te da, es durísimo, ¿sí? Pero por dentro mío te puedo decir, te puedo dar la seguridad que estoy tranquilo porque hice todo lo que estaba a mi alcance, todo lo que se podía hacer desde que llegamos. Se sufrió mucho físicamente, muchas lesiones, muchas bajas en momentos claves que nos costó carísimo, te cuestan puntos, eso te cuesta puntos. Físicamente tenés que estar muy preparado, para competir hasta lo último, no se puede tener tantos jugadores lesionados en momentos claves y lo sufrimos muchísimo. Y nada, es eso. Y nosotros vinimos y nos entregamos al 100% y me quedo con la entrega de toda la gente que está trabajando acá adentro también y todo. Y bueno, después repasar lo que hizo mal y mirar para adelante. Hay que pasar este momento duro y pronto, pasar raya y trabajar para lo que viene. Sí, el Real Valladolid de primera división, sin duda, la gente lo demuestra, la ciudad lo demuestra, encuentra una ciudad espectacular, gente espectacular, y quedamos con ese debe dentro del campo. Nada más.
Pues esa es la valoración que ha hecho Pablo Pezzolano después de que su equipo descendiera a segunda división. Vino para sustituir a Pacheta, tuvo un arranque en Valladolid espectacular, consiguiendo 7 de 9, si no estoy equivocado. Pero la recta final de la temporada ha sido muy mala y eso le ha costado el descenso a la segunda división al Real Valladolid. El Atlético de Madrid cierra la temporada tercero. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Después de un empate en Villarreal con protestas airadas en contra del arbitraje.
Sí,
de Burgos,
sí, primero que por un minuto yo creo que el Atlético de Madrid no ha podido conseguir remontar hasta la segunda plaza de la Liga, que lo ha tenido muy cerca y lo ha merecido porque ha hecho un gran partido hoy en Villarreal, pero queda de fondo el amargor, el mal rollo, la indignación, que incluso el club ha metido un tuit de manera oficial en su cuenta, un tuit que habla un poco del penalti, ¿no? Del penalti del minuto 38 que no han pitado. Yo entiendo que no lo pite el árbitro de abajo, pero parece difícil de entender que alguien delante de un monitor de televisión no vea en lo que hemos coincidido todos, ¿no? Que era un penalti claro porque era una mano que interceptaba un balón de gol. El Cholo se mordía la lengua. Al Cholo le hemos preguntado si era capaz de explicar por qué no se había pitado ese penalti.
Muy difícil explicar algo que se ve en la televisión muy claro. No sé, no, sinceramente, ojalá que nos ayuden a nada, a que nos quedemos todos más tranquilos. Porque cuando la mano pega afuera del cuerpo, fuera del cuerpo. No, la verdad que no lo sé. Sinceramente no sé qué decir ya. La mano no. Sí tengo claro que cuando la mano está pegada en el piso. Sí tengo claro cuando la mano está quieta. Pero cuando vos te estás moviendo. Pero bueno, no importa. Pueden equivocarse 3-4 personas, seguramente. Y bueno, ojalá que nos sirva para mejorar de cara a la temporada que viene.
Ya nos dijo el jueves en este mismo estudio, sí, el Cholo Simeone, que sí, no sabía cuándo era mano, cuándo no era mano. Y me imagino que
nosotros,
la explicación arbitral será que el brazo iba camino de apoyarse en el suelo. Y claro, entonces ahí en eso radicará la explicación del árbitro,
aunque
supongo.
Aunque vaya camino de apoyarse o estuviera apoyado, yo estuve en una primera conferencia de Medina Cantalejo y varios árbitros a la prensa a principio de temporada y decía que esas manos, cuando intercepta un balón claro de gol, debían ser sancionadas, aunque estuviera apoyada, aunque fuera involuntario, aunque no hubiera ningún tipo de intención. Esa mano que intercepta un gol a un metro de la portería tiene que ser pitado como penalti, ¿no? Fíjate que el tuit del que te hablaba, dice el Atlético de Madrid en ese tuit, cuando creíamos que lo habíamos visto todo, en la última jornada, puntos suspensivos, sin palabras. Y meten la foto, la captura de precisamente esa instantánea del jugador del Villarreal dándole el balón en la mano al remate de Griezmann.
El jugador es Mandy, ¿no?
Mandy.
Muy bien.
Hay indignación no solo en el Cholo, no solo en el vestuario. Me consta que la zona noble y Miguel Ángel Gilmarín, de una manera muy, muy especial, tiene un cabreo monumental.
A ver si va a hacer un comunicado en las próximas horas. Vamos a estar atentos.
No lo sé. Yo creo que con este tuit que han puesto resuelven un poco la transmisión de ese cabreo que sienten ahora mismo.
Muy bien. Hasta el tertulión, Antoñito, gracias.
Venga, hasta ahora.
Si no hay urgencia en ningún estadio, voy a pedir un minuto a cada uno de los siguientes compañeros para hablar de otras cosas que no son fútbol, como por ejemplo de tenis. Angelito García París, hola, Angelito.
Hola, Joseba, muy buenas.
No sé, que aproveche.
No estoy comiendo.
Ah, pues parecía. Que ¿no se pueden saltar los cuartos de final en Roland Garros y ir directamente a la semifinal?
¿Lo dices por el 4-0 que tiene Alcaraz con Tsitsipas o por el recital que ha dado hoy?
Lo digo porque yo quiero ver un Carlos Alcaraz-Djokovic, sí, ¿no?, en semifinales el viernes, pero vamos, pagando.
Tiene pinta que lo vas a tener, ¿eh? Porque el Djokovic-Khachanov y Alcaraz-Tsitsipas a priori son muy, muy favoritos, el serbio y el español, y más si tenemos en cuenta lo que hemos visto hoy. Hoy para mí ha confirmado para todo el mundo Carlitos Alcaraz que es el gran favorito a ganar este torneo por encima de Djokovic. Porque lo que ha hecho hoy es, al tipo que todos decíamos que era el que mejor estaba jugando en el torneo, como es Lorenzo Musetti, lo ha sacado de la pista completamente. Le ha ganado 6-3, 6-2, 6-2, pero vamos, le ha dominado en todo momento, quitando ese inicio en el que ha salido un poquito nervioso. Y escucha, porque el propio Alcaraz reconocía que ha hecho un partidazo.
Yo creo que he jugado un gran partido, he estado concentrado durante todo el tiempo, he estado calmado. Él también ha bajado un pelín los brazos, ¿no? Pero la verdad que yo me enfoco en mi nivel, en mí mismo, y yo creo que ha sido un gran partido. Y obviamente siempre he dicho que siempre puedo mejorar y siempre se puede estar mejor.
También está a nivelazo Djokovic.
Puede mejorar, ¿eh?
Sí, Djokovic
está muy bien. También es cierto que el rival de Djokovic hoy era Varillas,
sí,
un
peruano sí.
que nadie creía que iba a llegar a esta liga. Bueno, de hecho no había ganado jamás un partido en Roland Garros hasta que ganó los tres de este año, los tres en el 5-7, que además llegaba en 5-7, que además llegaba muy, muy cascado. A ver, es el partido del año. Igual que el año pasado dijimos que los cuartos de final, el Nadal-Djokovic era el partido que definía el torneo, el del próximo viernes, si se da el Alcaraz-Djokovic, sin duda define el torneo y probablemente de ahí salga el campeón.
Muy bien, hasta luego, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Carlos Miquel Barcelona, la Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba?
Bueno, pues un poco con una sensación descorazonadora. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, porque teníamos unas esperanzas tan altas que al final la cosa, claro, primera fila de Carlos Sainz y la posibilidad de una gran remontada de Fernando Alonso, pues al final pues ni una cosa ni la otra. Uno, porque el coche no corre en carrera nada, que es el caso de Carlos Sainz, y otro porque quizás ha sido el peor fin de semana de Aston Martin y también que han hecho una estrategia absolutamente incomprensible. Tienen Groening en la primera tanda de vueltas con sus dos coches, con el neumático blando, y eligen mantener ese neumático para la parte más larga de la carrera, con lo cual, bueno, pues eso les ha hundido mucho. Y por cierto, noticia que te puedo contar, el plan que tenía Fernando Alonso no era ese, era blanda, dura, que es lo lógico, y blanda al final. No, blanda, blanda y luego dura. Porque cuando ha puesto la dura iba mucho mejor. Bueno, el caso es que al final un triunfo de Verstappen, un emerger de Mercedes, cuidado para el futuro, que Mercedes ha pegado un salto bastante importante, con segundo Hamilton, tercero Russell, la cuarta posición de Checo Pérez y un Sainz que estaba bastante decepcionado con la situación. Teníamos dos cortes, no sé si nos caben los dos. Yo te pongo el de Alonso, si quieres.
Venga, dale.
Vale, Alonso.
Pero como digo, igual ayer si hubiese hecho una crono normal y con el suelo normal hubiésemos estado en primera fila. Si estás en primera fila te vas con el tren delantero, consumes menos los neumáticos, igual hacemos tercero o cuarto hoy, ¿no? Que es lo que ha pasado en las últimas carreras. Yo creo que en Miami no estábamos para estar en el podio, pero clasificamos en primera línea y eso facilitó la carrera. En Mónaco tampoco tuvimos un fin de semana tan top, pero si clasificas en primera línea ya te aseguras el podio, ¿no? O sea que de momento hemos salvado muchos podios gracias a un muy buen sábado. Aquí que no hemos tenido un buen sábado, hemos tenido uno muy malo, pues el podio se complica. Pero bien, contento y tranquilo.
Pues eso es lo que ha dicho Fernando Alonso. Hasta el tertulión, Carmichael, gracias.
Un abrazo, chao.
Y dentro de dos horas arranca el segundo capítulo de la final de la NBA. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Segundo partido de nuevo en Denver, con los Nuggets ganando 1-0 después de su victoria en el primer encuentro, con claridad. Yo creo más claridad en el juego que en el resultado, porque terminaron venciendo solo por 11, pero llegaron a estar 24 arriba. Ahora bien, Miami no ha empezado nunca perdiendo una serie en todos estos playoffs. Es la primera vez que pierde el primer partido y va a reaccionar seguro. Va a ser complicado. Complicado que lo hagan tan mal como el otro día todos los secundarios, que tiraron con unos porcentajes desde fuera lamentables, tanto Strus como Martin como Robinson. Hoy mejorarán y hay que ver Denver si es capaz de ajustar la defensa, porque Malone lo dijo el otro día: no vendáis ahora humo de que somos el equipo imbatible, los nuevos Warriors, porque el partido ha estado muy lejos de ser perfecto. Tenemos que mejorar mucho en defensa porque han tirado como 15 triples liberados. Veremos a ver qué pasa. Para mí siguen siendo favoritos Denver, pero quito con Miami, que ha estado todo el año en esta postemporada, todos los playoffs, sorprendiendo a propios extraños, y no me extrañaría que hoy le pusiera más complicaciones a los de Denver.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Hasta luego, Parra.
Un abrazo.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, ahora muy buenas otra vez.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo muy atentos también al Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Lo siento por el Pucela, pero después del gran error de Ronaldo cesando a un tipo como Pacheta, tenía bastante claro que el castigo iba a ser el descenso. Y ahora se acuerdan los del Valladolid del gran Pacheta. Cuando lo cesaron estaban fuera del descenso. ¡Qué pena! ¿Cuándo se darán cuenta los equipos que menos Sampaolis, Tatas Martinos o Pezzolanos y más entrenadores cercanos que conocen nuestro fútbol como Bendilibar, Iraola o Pacheta? Ojalá se den cuenta y no acaben todos en Inglaterra. Que el mundo del fútbol considere normal y comprensible que se premia al listo, al que pierde tiempo, al que se tira, es algo que se debería evaluar. Se premia el teatro y da una imagen pésima de un deporte que resulta tan apasionante como deshonesto. Y por último, decía un oyente, lo peor de la marcha de Benzema es que venga el que venga, jamás será mejor que él.
Las 12:01, 11:01 en Canarias, llega el último tertulión de la Liga en Primera División. Habrá muchos más tertuliones, estaría bueno, pero el último de la Liga empieza ya.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.